Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de julio, entre los cuales se encuentran Mario Montenegro, Damián Lipschitz, Moisés Aarón Morán Rodríguez, Eric Alberto Rodríguez Ríos, Mario Antonio Moreno Silva, Emanuel Ordóñez, Eduardo Trujillo y Miguel Soria Rentería. Pero banda, sean bienvenidos al episodio 400, extravagancia espectacular del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco Los Gordos y un invitado muy especial. De nueva cuenta nos acompaña el Kid Manuel, de regreso para esta ocasión especial, completamente en vivo aquí en Twitch. ¿Qué onda, Kid? Si quieres empezamos contigo con la tradición de siempre. ¿Qué anduviste jugando o haciendo esta semana?
¿Qué onda, banda? Un gustazo volver a saber de ustedes y estar acá. Gracias a la tecnología, que está muy chingón. Esta semana estuve jugando bastantito Xenoblade Chronicles. Esa madre nomás no sé qué acabar. O yo soy bien güey y me pongo a hacer las secundarias.
No hagas tantas secundarias. No. Si ya estás al nivel, güey, no. Ya avanza, güey.
Estoy en nivel 65, llevo como 62 horas de juego y me faltan 3 capítulos todavía.
No,
o sea,
sí, está largo. Ese juego está largo.
Está bastante largo ese juego.
Jugué también Street Fighter V, ahí ando haciendo como que un torneo, y también un rato de panel de Pong, y Mega Man X3. A ver, gordos, ¿por qué el Mega Man X7 es el peor Mega Man?
¿Mega Man X7? ¿3D?
Sí. Sí. Porque está en 3D y está horrible el 3D.
Y está wonky.
o sea, nada más con eso.
El X5 ya está medio pedorros, bro, pero sí, güey, el resto están gachos, güey.
Me voy a aventar los X, los 8 del X, pero yo nada más he jugado hasta el 3 porque es Super Nintendo y yo no tuve Play.
Ajá. Mira, entonces, el 4 está bien, nada, el 4 está bueno. El 4 está bien, el 5 está bien. El 6 ya es como mucho. El 7 está atroz.
Lo que
y el 8 es mejor que el 7.
Pero está malito. Ah.
Pero ya se rindieron para ese entonces.
Ya, ahí la dejaron. Bueno, pues esos 4 juegos he estado esta semana.
¿Está bien? Así que seguimos con los gordos. Tú, Rafa, ¿qué anduviste haciendo esta semana?
¿Qué hubo, banda? Pues esta semana estuvimos jugando... Bueno, en primera, el lunes volvimos a Maniter, que pues ya lo vamos a estar jugando ocasionalmente. ¿Qué otra cosa? También estuvimos jugando el juego de... Probando un poquito el juego de la reseña. Este fue otro de esos casos en el que básicamente... pues Adrián fue el que se llevó la mayor chamba.
Ajá.
Para el Command & Conquer. Y pues nosotros, ese y yo, estuvimos ahí, there for the ride.
Sí, básicamente, Adrián originalmente tenía el plan de hacer mini reseña, pero cuando estuvimos haciendo el guión, notó que estaba quedando muy largo. Entonces hicimos una discusión de si lo hacíamos ya reseña grande.
Sí, ya.
Entonces, pues sí, al final sí lo hicimos.
Así entonces, es. Al final sí quedó como reseña.
Originalmente
grande,
pues... este no iba a ser la reseña de... No de esta semana, sino la siguiente. De hecho, la otra reseña estaba programada para la siguiente semana, que todavía estamos trabajando en ella. Pero sí, esta reseña básicamente se incrustó. Porque iba a quedar de por sí muy largo el guión. Entonces, ¿sabes qué? Fuck it, ya de una vez.
O sea, sí. La única... La reseña, la mini más larga que hay, es de hecho la de Kid de Titanfall, ¿no?
No estaría tan seguro.
Creo que sí.
Porque también las de Kike que ha hecho de Assassin's Creed han estado largas.
Sí, las de Kike de Assassin's Creed también están bien largas.
Sí, no, estoy casi seguro que es la de Titanfall 2. Estoy casi seguro que es la de Titanfall 2. Pero bueno, hay un punto donde ya no vale la pena que sea mini.
Pues sí. Sí, efectivamente. Eso y también estuve jugando un poco de Samurai Showdown en PC porque SNK nos mandó una copia para que, pues... diéramos nuestras opiniones respecto al port en PC y sabrán más de eso mañana, sábado, que, o sea, ustedes que están aquí.
En vivo en Twitch y no los que están escuchando la versión en audio, fue ayer.
Fue ayer, entonces ya la pueden encontrar en el canal.
Así es. ¿Tú, Adrián, qué anduviste haciendo?
Bueno, pues obviamente terminando de grabar Command & Conquer.
Uh-huh.
Fun Times. Estuvo entretenido. Está perro el juego, eso sí. Bueno, muy viejo. ¿Qué te digo?
Sí.
También estoy jugando Fórmula 1. Estoy jugando para sacar a la Mini. Esas Mini, esas sí, no se preocupen.
Sí, no planeo jugar Fórmula 1 pronto.
No. Aparte está... Pues esa reseña va a ser nada más de actualización. Oye, ¿qué trae diferente de la versión 2019 y 2018 y 2017, no?
Ajá.
Uh-huh. También... Ja, ya llegó Sao. Sí. No lo he jugado todavía. No lo he jugado todavía, pero ya llegó. Pero tengo que acabar primero Fórmula. Gracias, Kit, por mandarme a la gente. Chinga tu madre.
Para servirle.
No se preocupe. Vamos a hacer que él quiera una serie de Persona 5 Royal, güey, en Twitch. Vas a
no,
ver si
no, no, no.
No. Un día que esté así muy cargado, un día que esté súper cargado, te va a tocar jugar uno de Sao.
No.
¿No? ¿Por qué no?
No. Ah, cuando salga para Oculus, me manda el Oculus y yo...
No, lo... no, ok. Un día te va a llegar así en paquetería, te vamos a mandar tu copia acá de Persona 5 Royal, güey. Y vas a tener que hacer la serie en Twitch.
Güey, no puedo con Xenoblade. Tengo un mes jugando esa madre, güey.
No, te vas a volver loco con Persona.
No, te vas a volver loco con Persona.
No te preocupes. Banda, ya saben, banda, el hashtag es Persona 5, Persona 5 Keith. Para recordarle que es inminente.
O Kitsona 5, ¿qué prefieren?
Oye, Ezequiel, la tienda dice nada. Kitsona
me gusta más.
Acuérdense, los que nos odiamos somos Adrián y yo.
Ajá, ajá.
Ah, por cierto, Kid, te toca la mini de Booksnacks, ¿eh?
Ay, güey.
Vete a comprar un Play 5, güey, porque te va a tocar la mini de Booksnacks.
¿Es esa madre en la que comes algo y te salen brazos de eso que comiste?
Sí.
No chinguen.
Está bien. Pues yo lo que estaba haciendo también es jugar un poco algunas cosillas. De hecho, juego para la siguiente reseña, no la de Command & Conquer, también jugando el que sigue. Bastante guay ese título, espérenla. Va a estar bastante buena esa reseña, yo creo. Algunas cosillas también adicionales. He estado en algunos previos, banda, que ya discutiremos después. De hecho, probablemente el primero salga el domingo. Entonces ya descubrirán que anduve jugando esta semana. Y también algunas cosillas. Pregunté en Twitter si querían que hiciera todavía un video de impresiones del port de Persona 4 Golden en Steam, y parece ser que la banda dijo que sí. Entonces también ya me puse a jugar un poquito del Persona 4 Golden. No voy a avanzar muchísimo, banda. Yo creo que voy a llegar hasta el calabozo 2 o 3 y hasta ahí me voy a quedar, porque pues nada más son impresiones técnicas del port para ver qué tal está, si tiene algún problema o si detecté algo extraño. Entonces reseña de Persona 4 ya tenemos, así que la pueden checar ahí en nuestro canal. Va que va. Bien, pues bueno, ya pasando a los anuncios regulares, realmente no hay mucho que anunciar más allá de que, pues bueno, ya cumplimos 400 episodios, están ustedes aquí en vivo con nosotros, banda, en Twitch, si es que están desde el viernes, si no, pues bueno, sean bienvenidos todos los que están uniendo el domingo en la versión en audio y el lunes en la versión de YouTube. Ya llevamos 400 episodios con ustedes, 400 semanas estando aquí, sentándonos un par de horas para platicar sobre videojuegos, así que les estamos muy agradecidos, banda, de que el show haya sido tan exitoso que ya estemos celebrando 400 episodios del mismo. Entonces, muy vergas, banda, muy agradecidos, por eso hacemos estos episodios en vivo. De hecho, para la gente en audio y en video, ustedes escucharon un nuevo tema al inicio de este podcast, que es para ya el nuevo tema del podcast de los Tres Juegos Bastardos, de nueva cuenta, creado por Sergio Mendoza de The Game Civilization. Vamos a poner un link en la parte de la descripción de YouTube por si quieren checar su canal. Y muy probablemente subamos la versión completa del tema en nuestro canal de YouTube para que la escuchen si es que quieren, porque hay una versión completa, hay una versión que ahorita la definimos en el Twitch como la versión de álbum, que es como la versión más larga. pero bueno, hay una versión también corta que es de radio, que es la que van a escuchar de ahora en adelante en todos los episodios. También toda la música nueva que van a escuchar en los inters de cada podcast es completamente escrita por Sergio igual. Entonces, muchísimas gracias a Sergio por aventarse el paquetito de escribir música de nueva cuenta para el show. Estamos muy agradecidos. Quedó muy padre toda la selección que tiene para los siguientes episodios del podcast. Entonces, muchísimas gracias, banda. Hay renovación en todos los sentidos. Nueva portada, nueva música y pues nuevos episodios de aquí en adelante. Entonces, muchísimas gracias de nueva cuenta, reiteramos que estamos muy agradecidos por todo su apoyo en todos los sentidos, tanto en seguimiento como en todas nuestras plataformas de apoyo o fondeo como Patreon y Twitch, aquí precisamente donde estamos en vivo grabando este episodio. De otros anuncios, pues bueno, nada más tenemos la situación del Yabai Anime. No lo grabamos esta semana porque iba a haber este episodio especial también del podcast. No quisimos saturarlo de episodios especiales. No sabemos si ya esta semana lo vamos a hacer. Probablemente les anunciemos el miércoles y ya nos animamos a hacerlo. Depende mucho del trabajo. Más que nada porque nos ha llegado mucha chamba extra, banda. Entonces no hemos podido elaborar pues bueno, todo el trabajo que implica el Yabai. Tanto también sacar el episodio anterior en YouTube. Ahí es un problema mío. Una disculpa por el retraso de nueva cuenta. Pero llegaron cosas muy inesperadas. Entonces han quitado mucho tiempo. Entonces, ténganlo en cuenta nada más que sigue siendo de Sakamoto Tezuka, que está disponible en Crunchyroll o en High Dive. Si no lo han visto, todavía tienen tiempo para hacerlo. Ya les avisaremos el miércoles y vamos a estar aquí ya en vivo otra vez con ustedes grabando un nuevo Yabai Anime. Entonces, pues bien, eso sería todo con respecto a las introducciones. Vamos a tomar un pequeño break, como siempre, también aquí en Twitch. Entonces, regresamos ahorita, banda, para empezar con el sillón. Volvemos, banda. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al sillón. Como ustedes saben, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas en esta ocasión. Una de ellas es que, ven que hemos estado hablando sobre la colección esta de Mafia, que según se ve muy verga, así que la chingada y que ya merito salir y que la puta madre. Pues resulta que no, se retrasó. Cuéntanos, Adrián, ¿cuándo sale?
Bueno, pues Mafia Definitive Edition estaba planeada para salir el 28 de agosto, pero eso ya se fue al catre, porque ahora va a salir... Así es, va a salir el 25 de septiembre. El comunicado fue vía Twitter por parte del equipo de desarrollador. Y bueno, pues era como de esperarse. La razón principal es la pandemia. La pandemia hizo que les costara más trabajo terminar algunas cosas. Entonces, pues, ahí lo tienen, ¿no? Básicamente lo que no quieren es poner en riesgo la calidad de la experiencia. Porque parece que sí le están metiendo como muchas ganas a esta nueva versión de Mafia.
Ajá. Por lo menos de lo que se alcanza a ver, si tiene congruencia.
Así es. En Mafia 1 se ve muy cabrón.
Sí.
Se ve mucho mejor que el original. Muchísimo. No, sí, mucho. Dice, desde el inicio ha sido un proyecto de pasión y muchos desarrolladores ayudaron a crear el juego original. Todos estamos comprometidos en dar una experiencia actualizada que sea digna del clásico. Entonces, básicamente quieren vivir bajo los... No quieren hacer un Reforge, vamos a decirlo de esa forma.
No queremos hacer el Warcraft. Queremos hacerlo chido, entonces, vergas.
No. Ahora Reforge. Bien. Me parece una fantástica idea.
Ahora bien, una de mis preocupaciones cuando lo anunciaron es que se iban a arreglar la pinche sección de carreras. Parece que no soy el único que tiene ese detalle, porque sí, efectivamente. Hicieron un comunicado específico sobre la misión de la carrera. Dijeron, sí, vamos a arreglar ese pedo bien, cabrón. Qué bueno.
Sí.
Pues yeah. Fíjate que uno de los mods más famosos de esa época era una madre que te hacía saltarte esa misión. Es que esa parte estaba culera, culera.
O sea,
culera.
Ya ni siquiera que lo arreglaba, ¿no? Nada más que te hacía saltarte la idea. No, esta madre no tiene solución, con permiso.
Hay que extirparla.
También mencionaron que los policías iban a estar un poquito más laxos, porque como les creo que les mencioné, ¿no? En la de PC Gaming, que los policías, si vas muy rápido, te detienen y te multan.
Madre mía. Realista el pedo, güey.
Pues, o sea, en realidad es como para darle más realismo. Sí va a haber todavía policías y demás, pero parece que no van a estar tan intensos.
Ya. Yeah.
Pero bueno, para todo eso, en el 22 de este mes, o sea, en 12 días, si están viendo... Bueno, si están con nosotros grabando en vivo.
Julio 22, ¿qué te parece?
En julio 22 va a haber un vistazo al gameplay extendido y vamos a verlo como bien.
Está bien.
Entonces, pues, hay que estar expectantes, ¿no?
Está bien.
¿Qué tanto pueden arreglar en un mes?
Pues fíjate que mucho, o sea, porque puede
básicamente
ser...
Básicamente
o sea,
el parche en desarrollo. De launch.
Ajá, yo no estoy pensando en desarrollo, estoy pensando en logística. Seguramente el desarrollo ya acabó desde hace rato.
Sí.
Pero... Tú sabes, ¿no? Enviar copias, códigos, terminar de hacer el parche de lanzamiento, todo eso, pues es logística realmente, y la logística es lo que más problemas ha tenido ahorita en la pandemia.
Sí, sí, sí.
No sé.
Está bien. Pues bueno, ya falta un poquitín para que salga Mafia, se retrasa un poquitín, pero el día de hoy nos entramos en un juego nuevo. Parece ser que se filtró. Hubo una situación pues desafortunada, que un juego del que nos íbamos a enterar el domingo, muy probablemente en el evento de Ubisoft, se liqueó en el internet, y es Far Cry 6. Cuéntanos, Rafa, ¿qué tanto sabemos de esta cosa y cómo estuvo el asunto?
Pues sí, resulta que Far Cry, pues sí, ya tiene su sexta entrega básicamente confirmada.
Ajá.
Ya se filtró que la fecha que va a salir en el 2021, la fecha de la PlayStation Store de Hong Kong, que fue de donde se filtró, decía que el 18 de febrero. Eso no hay que tomarlo como que esa va a salir ese día. Digamos que a lo mejor nos podemos dar una idea de cuándo podría, de la ventana de lanzamiento.
A Far Cry, si le gusta, a Far Cry le gusta el mes de marzo. Siempre sale
de
en marzo.
De hecho, sí. Le gusta el mes de marzo.
Y no, aparte, ¿te gustan los leaks?
Sí. Con tiene fechas de lanzamiento raras.
No hubo
tres
y se les liqueó algo.
No sé con juegos occidentales, Kit, porque, o sea, los japoneses luego sí tienen como lanzamientos medio dispares, así como una semana, pero no sé si juegos occidentales tengan fechas de lanzamiento raras en Hong Kong.
Ah, se va a saber. No sé.
Sí, sí, sí.
Pues ya ven que a Far Cry le gusta tener así como que villanos bien raros y carismáticos, que básicamente esa pues el alma de la entrega. Pues en esta ocasión el villano va a ser Giancarlo Esposito, que es Anton Castillo, el dictador de Yara. Giancarlo Esposito, si ustedes vieron Breaking Bad, es el dueño del local de los Pollos Hermanos, un local.
El subtítulo del juego ese va a ser, si no,
Pollos Hermanos. No, pues, o sea, había, la descripción estaba bastante intensa porque decía que podías tener armas para tus compadres y cositas extras para chorizo. Que para no sabemos quién es chorizo. Chorizo supongo que no es un perro o un lagarto que puedes usar.
Pues, ajá, o sea, si hubo un oso en el pasado,
ajá,
podría haber así como chorizo es nuestro cocodrilo con una Gatling montada, güey.
Ay, espero que sí, güey.
Es un pinche dragón padrísimo. De Komodo, güey, ahí todo
no
chingón.
No mames.
Va a ser tu cuervo drone ahora.
¿Se acuerdan de los Dino Riders? Pues eso, pero con un cocodrilo.
No manches, nadie recuerda Dino Riders. Y bueno, yo sí, pero estoy viejo.
Ah, sí, hay gente que se acuerda.
O sea, los viejos.
Sí,
los viejos. Sí, claro. Oye, ¿por qué no han hecho un videojuego de eso? Así bien.
Estaba bien perro el concepto. No sé qué tiene en la cabeza.
Dinosaurios con pistolas. Sí.
Pues ya salió Blood Dragon, así que ya con eso
tenemos. Sí, supongo que ya con eso tenemos a nuestro equivalente de Dino Riders. Pero bueno, la cosa es que ahorita para la plataforma que fue la filtración fue para el PlayStation 4. Y dijeron que va a haber esto de Smart Delivery con el PlayStation 5. O sea, que si tú compras tu versión, básicamente el sistema que la tengas es el sistema en que vas a jugarlo.
Uh-huh. Sin costo adicional.
Además de eso, dijeron que el jugador va a ser Danny Rojas. Es un local de Yara que se va a convertir en guerrillero para liberar a la nación. Porque pues Anton Castillo es el dictador que está tratando de llevar a Yara a mejores épocas.
Okay. Pero a la fuerza.
Ajá. A la fuerza, por supuesto. Uh-huh. Será el mapa. También están diciendo, presumiendo que va a ser el mapa más grande de Far Cry, que va a tener junglas, playas y Esperanza, la capital de Yara. Los jugadores podrán emplear armas hechizas, vehículos y amigos.
<¡Sí! risa>
Que son los nuevos Fangs for Hire para destruir el régimen tirano.
Okay.
Entonces, pues sí. Ya ven que a Ubisoft le gusta pues empujar mapas más y más grandes con los Far Cry.
Sí.
La bronca es que tiene la misma cantidad de actividades cada mapa y entre más grandes, más dispersas y menos actividades hay que hacer.
Sí, no, es que también es la tendencia de Ubisoft de siempre hacer el mismo juego. O sea, es el Ubisoft Game marca registrada. Así nada más es un juego de mapa abierto con un chingo de campamentos y cosas así. O sea, le funcionó una vez y lo quiere seguir exprimiendo a más no poder, particularmente, o sea, con Far Cry.
O sea,
sí.
Todos los juegos de mapa abierto de Ubisoft son el mismo juego, ¿no?
Sí.
O sea, ¿sí? En el nivel más bajo, obviamente no con el aderezo de historia y setting ni nada, pero sino en el más bajo.
Lo de tu cuervo drone no era broma. ¿Vas a tener una madre de esas que te va a ayudar a explorar?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Ah, pues ahí está, Far Cry 6. Parece ser que nos vamos a enterar un poquito más de él, verlo en acción ya el domingo en el Ubisoft Forward. Entonces estén al pendiente, banda. Igual y ustedes ya lo vieron si están escuchando la versión en audio o viendo la versión en video. Hablando del Ubisoft Forward, banda, obviamente no vamos a hablar de él porque estamos grabando en viernes. Entonces no sabemos qué pedo con esa situación. Pero ya hablaremos de eso en el siguiente episodio, en el 401, va que va. Bien, hablando de eventos de revelaciones y demás, Microsoft ya confirmó por fin ese evento místico que tenemos prometido desde hace rato de julio, donde vamos a ver por fin ya qué onda con la lineup first party del Xbox Series X. Pues bueno, ya tenemos fecha, el 23 de julio es cuando se va a llevar a cabo esta transmisión, este evento digital. Obviamente, como ya mencioné, está enfocado particularmente en juegos first party de Microsoft, o sea, Halo va a ser la estrella del show. Indudablemente nice. es el juego que ya sabemos que va a salir para Series X de una forma u otra. Es como que el launch title más grande. Entonces yo creo que vamos a hablar mucho de Halo, pero también está la expectativa de que tengamos algún tipo de información adicional de todos los juegos que están creando sus estudios nuevos, que pueden ser muchas cosas, desde Obsidian, desde Ninja Theory, desde In Exile y demás. Entonces puede ser que haya muchas sorpresas, así que hay que estar al pendiente. Este va a ser un evento bastante interesante, así que hay que checarlo. El evento se va a llevar a cabo, como dije, el 23 de julio a las 9 a.m., hora del Pacífico, o sea, a las 11 aquí, hora de México.
El centro.
El centro de México, precedido por un pre-show del Summer Game Fest conducido por el señor Geoff Keighley, que es el Doritos Pope, a las 8 a.m., o sea, a las 10. Entonces, vamos a tratar de hacer lo mismo que hemos hecho con los eventos más importantes de esto del Summer Game Fest, banda, hacer un tipo de co-stream para que podamos vivir los anuncios en vivo y las disfrutemos todos aquí juntos en Twitch. Entonces, yeah, hay que estar al pendiente. 23 de julio ya vamos a ver qué onda con los juegos first party del Xbox Series X.
Cae en jueves.
Sí.
Así es.
Prefiero eso que lo hagan en domingo como Ubisoft, bro.
Sí.
A la hora de la comida, güey. Ubisoft sí. A la hora de la comida.
Por ese tipo de mamadas es que se les filtran las cosas.
Está bien.
El horario no es bueno, la verdad.
No.
Es que domingo, ¿qué pedo?
No sé.
Lo he hecho en viernes.
Sí, o sea, debió haber sido hoy, güey, yo ya, es la chingada.
Ni cuando ese E3 la hacían en domingo, pues.
No, pues todos lo hacían
pues
lunes.
Las únicas del domingo eran la de Bethesda, ¿no?
Son todos los que huyeron del lunes, güey, porque, ay, no, es que Sony nos quita mucho el reflector, entonces hay que irnos para el domingo, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues ahí lo tenemos, 23 de julio, nueva información del Xbox Series X y sus juegos. De hecho, algo interesante que salió en estos días es que ya vimos la interfaz del Xbox Series X. La tuiteó Microsoft en uno de estos días y he de decir que no se ve mal.
¿Sí?
I'm intrigued by it.
No la vi.
Pues está bien, ¿no? O sea, sí. Yo estoy de acuerdo en que sea lo más usable posible.
Se ve sencilla. O sea, sí, se ve anti-Windows, bro. Así como, Dios, eso se ve usable.
Anti-Windows.
Está bien. Pasando a otras noticias, una noticia muy interesante. Es más que nada en cuanto a lo que es el ecosistema de la industria de videojuegos en general. De repente surgió una noticia muy rara. Sony decidió invertir una buena cantidad de millones de dólares en Epic Games. Cuéntanos, Kit, ¿cuáles son los detalles?
Pues mira, a Sony le sobraban 250 millones en el pantalón y dijo, ten Epic para las cocas. No, o sea,
realmente, ¿no?
Para las cocas, pero tráeme las corcholatas que las voy a usar.
Así es. Que ya llega el fin del mundo y van a valer mucho.
Ajá.
Pues al parecer ahí hubo como que un acuerdo entre Sony y Epic Games. De hecho, hubo una declaración que dijo Epic: no, esto no tuvo nada que ver con los elogios que le hicimos en el pasado al PlayStation 5. No. No vayan a pensar así.
Todavía no. Ya lo que viene después, claramente sí.
dice la declaración: la maravillosa tecnología de Epic en áreas tales como las gráficas los pone al frente del desarrollo de motores de juegos como Unreal Engine y otras innovaciones, dijo Kenichiro Yoshida, el presidente y CEO de Sony. No confundir, Sony es toda la compañía, no es PlayStation nomás. No hay mejor ejemplo de esto que la experiencia de entretenimiento revolucionaria Fortnite.
Experiencia de entretenimiento, no el juego. Es una experiencia.
Que Fortnite es competencia directa de Netflix.
Ajá.
Sí, ya pasan películas ahí, güey. ¿Puedo ver las películas del Nolan ahí, si quiero?
¿Qué claro, son conciertos ahí, güey?
No, o sea, lo del concierto...
Ya bah, es...
medio lo entiendo. Lo de la película...
del Foro Sol y del Auditorio Nacional también.
Lo de la película está como raro.
Bueno,
pasaron Inception, ¿no?
Sí.
Sí,
Es para promocionar la nueva de Batman, ¿no? La nueva también de Nolan, la de Tenet. Para que te vayas acostumbrando al Nolanverso.
Oh, a través de nuestra inversión. Y termina en un cliffhanger que nadie entendió.
Sí, así.
A través de nuestra inversión exploraremos las oportunidades de colaborar con Epic para maravillar y traer valor a los consumidores de la industria a lo largo, no solo de los juegos, sino a través del panorama del entretenimiento digital que constantemente está en evolución.
Sí.
Acá está lo interesante, mira, Sony y Epic han construido negocios en la intersección de la creatividad y la tecnología y compartimos una visión de experiencias sociales en tiempo real en 3D que convergen en juegos, films y música.
Ah, sí, es que, bueno, yo no sabía.
Pero ya están haciendo películas con el Unreal Engine.
Sí, lo que pasa es que todo Mandalorian usa una tecnología que no usa green screen, usa una pantalla, un cilindro, pero son de LEDs. De OLED. Y entonces lo que hacen es que el fondo lo hacen en Unreal. Y entonces los actores pueden ver el escenario. O sea, pueden ver realmente lo que está pasando. Así como, es que esto es un desierto. Y no. O sea, sí les dicen eso, pero lo ven aparte. Y dice, tu nave está ahí en el fondo. De hecho, la puedes ver en la pantalla. Y entonces dice el director, no me gusta esa roca, ¿cómo se ve? Y como es un real, la agarran y la mueven. Ahí ya no está la roca, vamos a ponerla acá.
O sea, ya estamos en ese punto en el que los juegos, de hecho, cosas en Unreal o los nuevos engines se ven ya básicamente igual o mejor que muchas películas que tenemos en 3D de Pixar.
Sí, básicamente. Sí.
Igual o mejor que la realidad.
Sí, no, sí. Entonces, no todos los juegos son hiperreales, güey. No mames.
Sí. Hay una película también que están haciendo con toda digital, ¿no? No es Advent Children, otra. Más reciente. No creo cuál es.
No, yo tampoco recuerdo. O sea, obviamente muchas de las que están haciendo así fue la nueva de Spider-Man y cosas así, pero no sé qué estén utilizando para Spider-Verse 2, por ejemplo, ¿no? Pero sí, ya Unreal Engine se va a volver una herramienta
Unreal
para
ya está más allá
movies.
De juegos.
Sí.
Ya trascendió a los juegos, sí.
Otra vez metieron música y películas, films, pues. O sea,
Mandalorian es como una película, es un tele, pues.
¿Se imaginan? O sea, si este acuerdo es con Sony... ¿Se imaginan algo así como que el nuevo disco de Katy Perry se va a estrenar en Fortnite, pero solo en Play 5?
Una cosa así, o sea,
Sony tiene su disquera, ¿sí? Sony Music.
Sí, todos los artistas de Sony Music.
Era tan raro pensar en ello.
Sí, y sus películas, o sea, imagínate.
Sé que ya no compramos discos.
Ahora todas las películas de Adam Sandler van a estar en Fortnite.
No.
A match made in heaven.
Oh, yes.
Lucifer conoce a Belcebú.
Pues esa es la noticia, banda. A ver cómo les va con estos 250. O sea, que también 250 millones para Epic es como que lo que ganan en 3 semanas con Fortnite, ¿no?
Sí,
que no es tantísimo dinero.
No es tanto dinero para ellos.
Pues es un barín, así como de interés. Oye, no te olvides de que Sony existe, bro. No te olvides de que tenemos el PlayStation 5. Sigue hablando bien de nosotros. Había una comparativa interesante que chequé en uno de los artículos que estuve leyendo acerca de esta noticia y decían que, por ejemplo, Tencent cuando compró el 40% de acciones de Epic en su momento en el 2012, solo pagó 330 millones por 40% de Epic, que se volvieron una cochinada de dinero, ¿no? Porque ahorita creo que son 16 mil millones de dólares lo que vale Epic, una pendejada así. Entonces sí, es así como... O sea, en el gran esquema de las cosas, la inversión de Sony no es muy grande. No, pero aún así son 250 millones.
¿Cuánto vale Epic?
Entonces,
el indicador Nasdaq.
Sí. Entonces está cabrón. Está interesante qué está haciendo y por lo menos sí está haciendo como inversiones estratégicas Sony en este momento. Más que nada porque piensa en el aspecto de media, ¿no? Como estamos hablando ahorita de películas, obviamente música y juegos. Pues sí, como tiene tentáculos en todos esos lugares Sony, pues tiene que meterse en las tecnologías emergentes y el Unreal Engine puede ser una herramienta interesante para películas a futuro también. Bien, pues bueno, pasando a otras noticias, ¿se acuerdan que también estuvimos hablando ya en varios podcasts sobre este MMO llamado New World, que es de Amazon Games? De hecho, la semana pasada hablamos de un pinche juego que salió y nadie se dio cuenta de Amazon Games. Pues resulta que este nuevo MMO se va a retrasar. Cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los detalles? ¿Por qué se va a retrasar?
Pues sí, Amazon, otra vez, dando la sorpresa, primero con Crucible, era el otro, ¿no? El que del que hablamos anteriormente. Bueno, sí. Pues New World ya está retrasado para el 2021. Estaba originalmente programado a salir en agosto 25 de este año, pero pues siempre no. Y no es el primer retraso, este es el segundo retraso. El primero ocurrió en abril, de hecho. Rich Lawrence, el director del estudio de Amazon Game Studios, dijo que el desarrollador hizo este retraso a partir de la retroalimentación recibida por los jugadores que estaban probando el alfa y por el deseo del equipo de meter más contenido adicional para el endgame, porque parece que estaba medio barren ahí la cosa, no había mucho. Uh-huh. No solo cambiaron la fecha del lanzamiento del juego, sino pues también, lógicamente, también cambiaron la fecha del beta final, que cambiaron para primavera del 2021. Dicen que no es una decisión que tomaron a la ligera porque les urge sacar el juego cuanto antes con la mejor calidad y con adiciones que mejoren la experiencia.
Para que nadie lo juegue y nadie se entere que salió.
Para que nadie lo juegue y nadie se entere que salió. Y pues esto nos enteramos además por un tweet de Jason Schreier, que básicamente decía el tweet: ¿qué diablos está pasando en Amazon Games? No, en serio, alguien dígame.
Quiero escribir otro artículo de 14 hojas.
Sí.
No, pero que alguien me explique no por qué se retrasó el juego, sino de qué va el juego. O sea, yo vi una foto de la noticia cuando pusieron esto. Ajá. Vi a un güey con un rifle como de la Revolución Francesa, un cabrón con armadura como de la época medieval, y no entendí nada, en un fuerte como de la Guerra Civil de Estados Unidos. No sé.
Nobody knows, man. O sea,
nadie sabe.
Ese es el punto.
Y no sabremos en un rato porque claramente los que lo están jugando, esas personas, ajá, invisibles que no sabemos quiénes son, ajá, dijeron: no está chido.
No, pues no está chido. Cito a un güey. Sí, no mames. O sea,
frase de la caja.
¿Cuál es su público? ¿Qué onda? Está súper raro todo ese rollo, pero bueno. Uh-huh.
Así es, pues bueno, ya veremos el año que entra cuando salga este nuevo MMO de Amazon, New World. Muy bien, pues bueno, esas fueron todas las noticias que tuvimos esta semana, banda. Como les comentaba, no vamos a hablar de Ubisoft Forward porque pues, no nos tocó, ya no alcanzamos, va a salir hasta el domingo. Hasta el próximo podcast. Entonces, Adrián, para que salga New World falta mucho y estamos muy ansiosos de que salga, pero ¿qué sale esta semana en sus portales digitales y tiendas si es que encuentran alguna abierta?
El 12 de julio sale Hyperscape para PC, Play 4 y Xbox One. Uh-huh. Después el 14
de
julio.
Es el nuevo
Es el MMO de Ubi.
No, es el nuevo Battle Royale.
Battle Royale de Ubi. Uh-huh. Uh-huh. 14 de julio sale Death Stranding para PC. Uh-huh.
Finally.
Quiero ver, banda, ese mod de un bebé cargando un pequeño Norman Reedus.
No, y también quiero un mod para poner el soundtrack de Thalía.
Ah, claro.
Oh, sí, güey. Estoy enamorado cuando vas llegando así a la mitad de ahí en el Fuente de Corazón.
Arte. Sí, sí, sí.
Acepto.
Los mods van a estar buenos. Bueno, también sale Rocket Arena para PC, Play 4 y Xbox One. El Battle Royale, pero de...
No es Battle Royale.
Bueno, no es Battle Royale, es el
juego de... ¿Qué te pasa, Adrián? Invisibles. Estás confundiendo todos los putos géneros, güey.
¿Qué quieres?
Es el Overwatch de Rockets.
Es el Overwatch de Rockets. Ese juego sí cuesta, banda.
Uh-huh. Sí, sí cuesta dinero, no es free-to-play.
El Rocket Arena, cuando lo anunciaron, dijimos que
sí,
ojalá
que tenía que ser gratis para que básicamente pudiera sostenerse de alguna forma. Pero ¿cuánto cuesta entonces, Adrián?
No sé cuánto cuesta, pero sí cuesta.
O sea, dijimos que si cuesta más de $10, that thing is dead, bro.
Así es, vamos a ver cómo está. Explosive 3 versus the shooter, ahorita lo busco. Tú sigue, Adrián.
Uh-huh. Por cierto, es el juego de Chaps, el Rocket Whisperer. Story of Seasons, Friends of Mineral Town llega a América para PC, Nintendo Switch el mismo 14 de julio.
O sea que es un Harvest Moon, banda.
Es el Harvest Moon de los de verdad.
¿Cuánto cuesta, okay, Rafa?
Precomprar Rocket Arena Standard Edition, 700 pesotes.
Oye, ¿cuesta 40?
Sí.
Ay, güey.
¿Cuesta 40?
That thing is dead, man.
Qué huevo.
¿Cuántas semanas antes de que haga free to play?
Como Atari vendiendo su consola en $400.
No pensé que fuera a costar meses. Tanto.
Yo le doy 2 meses.
No mames, está. Pues no, pues compren. Bueno, 17 de julio.
O sea, ¿cómo sacas eso en el mundo post-Valorant, güey?
Sí.
Ah, no, me dicen.
Está bien.
No bueno. Sé, Ghost of Tsushima sale finalmente para Play 4 el 17 de julio, junto con Death Come True para PC y finalmente Paper Mario de Origami King para Nintendo Switch.
Nice.
Está bueno el 17 de julio.
Entonces, el 17 de julio está pesado, pesado, pesado.
Los juegos de la semana, Ghost of Tsushima y Paper Mario salen ese día. Sí, obviamente Death Stranding para PC es un momento importante para la gente que le llama la atención el juego. Vale la pena checarlo, está rarón. Entonces, ya, una semana bastante cargada de verano que tenemos en estos días. Ahora, por el COVID se retrasaron varias cosas y Mario ahí se metió.
Sí.
Está bien, pues bueno, banda.
Sí, ojalá el de Mario esté bueno. Sí, ojalá. Estaba el de 64.
Pero Mario lo anunciaron, lo anunciaron hace 3 meses, ¿no? Así de, en julio salió Mario.
Pues hubo un Treehouse, ¿no? Hoy. Salieron.
Hoy, ajá.
Hubo mucho gameplay o no, mucha explicación del juego. ¿Y luego qué? ¿Fue Bakugan?
Bakugan. De Way Forward.
Estuvo cagado porque en el tweet de ayer los de Nintendo pusieron así como, sí, mañana va a haber un Treehouse de Paper Mario y va a haber un nuevo juego de Way Forward. Y la pinche fanaticada de Nintendo empezó a caer especular tanta mamada como siempre, güey. Entonces tuvo que Nintendo hacer un follow-up así como, no, el juego de Way Forward en realidad es un third party, así que no se emocionen, perros.
Lo pusieron en la descripción del video, güey, de todos modos.
Sí.
Y estaba leyendo el chat de esa transmisión. Metroid, un Advance Wars y no sé qué, un desmadre que traían.
F-Zero, güey.
No, ¿no están viendo?
Ahí dice.
Sí, ahí dice, es un third party.
Está bien.
Oh, boy.
Bien, pues bueno, banda, eso fue todo por el sillón. Vámonos al tema de la semana. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar, como ya es costumbre, con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 399, lo mejor de lo que va el 2020. Cuéntanos, Rafa, ¿qué nos mandó la banda? ¿Qué juegos les gustaron?
Bueno, pues aquí tenemos dos comentarios de la página. El primero es de Álvaro Joel, que dice: hola, gorditos, me vuelvo a pasar por acá luego de un tiempo. Sin duda alguna, el 2020 es un año muy particular debido a todo lo que hemos estado pasando, y esto mismo ha hecho que tenga un poco más de tiempo para jugar un poco más de los títulos, y acá mis favoritos de lo que va del año. Ori and the Will of the Wisps. Este juego tiene el honor de ser el único que me ha hecho llorar de los 22 años que llevo jugando videojuegos. Sí, sé que es muy subjetivo y tiene que ver con que empatice mucho a Shriek, el villano principal. Sin embargo, ya tiene un lugarcito ganado en mis recuerdos. Fuera de eso, es un Metroidvania sobresaliente con cambios bastante acertados, pero que, como menciona Rafa, es algo continuista.
Uh-huh. Pero pues no está mal, ¿no? O sea, dice que...
Es lo mismo,
dice que
pero
es algo
mejor.
Muy subjetivo.
O sea, el otro
pues
está
sí,
muy
¿no?
vergas. Este está mucho más vergas.
No. Lo de que lloró.
Así como, no.
Sí, cada quien, o sea, cada quien bien, le pegan ¿no? las cosas diferente.
Entonces, sí, exactamente.
No, o sea, no te tienes que disculpar por eso.
No te tienes que disculpar por eso. El primero también es muy emotivo. Entonces este también pues sigue con eso. O sea, está mejor hecho. Entonces sí, no es de extrañar si te toca alguna fibra sensible.
Rafa lloró con el final de Blanca en Street Fighter 2.
Así es.
Así es, sí. Como no, güey, no mames. ¡Mamá! ¿Cómo no? Finalmente Jimmy encontró a su madre.
Jimmy, es cierto, no me acordaba.
Así es. ¿Te acordabas del verdadero nombre de Blanca?
No. Jimmy Blanca, muy bien.
Doom Eternal, no había jugado al Doom 2016. Lo compré junto con la salida de Eternal para probarlos. No me imaginaba con lo que me iba a encontrar. Si de por sí el primero ya era una obra maestra, Eternal es el refinamiento completo a la fórmula. Y donde el trance al que entramos con el mando, el llamado Doom Dance, alcanza niveles ridículos. Una verdadera maravilla.
Juego vergas, sí. En efecto.
En efecto, Persona 5 Royal es mi primer Persona, al igual que mucha de la banda, lo compré por ustedes y no podría estar más satisfecho. Es uno de mis JRPGs favoritos de la generación, no me queda mucho por agregar.
Solo podemos agregar que Kit va a hacer una serie eventualmente de Persona 5 Royal, entonces espérenle, banda.
Entonces, ¿cuál es el hashtag? ¿Es Persona 5 Kit?
Persona 5 Kit.
No han parado en el chat. Kitsona 5. No necesito recordárselos, no manches.
Kitsona 5.
Los estoy viendo desde que empezó el pinche podcast.
Así es.
Bueno, creo que el mejor de esos hashtags que te hemos quedado es el Kit Cubetas.
Claro, güey, está bien, ese sí lo acepto.
Porque aparte ese no estabas tú. Y nada más un día empezó a llegar un montón de basura.
¿Qué demonios hicieron ahora los gordos? Sí. Este, The Last of Us Parte 2, mi juego favorito de lo que va del año. Una semana después de que lo terminé, no podía dejar de pensar en él, en lo que había pasado, la crudeza de su mundo, de sus sucesos, en cómo al final, cómo presiento que quedó Ellie al final de su travesía. Solo sentí un vacío. Y cuando el juego te transmite tanto, es que algo hizo bien. En eso es todo, todo, gorditos, me despido.
Bien, muchas gracias, pues, Álvaro, por tus comentarios.
Gracias, gran selección,
Sí. Sí, muy buena.
Tenemos también el comentario de Punto Gasde de la página, que dice: saludos, jinetes del gordeo, aquí con mi aporte de lo que he jugado este 2020. Quedándonos en el ámbito de los videojuegos, que siento que esta ha sido una primera mitad especialmente buena en cuestión de lanzamientos muy hypeados. Incluso yo, que soy una persona que en general no suele comprar juegos de lanzamiento, me he visto con la obligación moral de poner mi backlog de lado para poner mis pezuñas en una serie de juegos que sinceramente les tenía demasiadas ganas y, oh boy, no me han decepcionado para nada. Comenzará por un juego que presentó una inversión relativamente alta para empezar. Y estamos hablando, por supuesto, de Half-Life Alyx.
Yeah.
Oh, yeah.
Eso no es relativo.
Es una inversión alta. Valve llegó pisando fuerte con un juego de VR canon de una de las sagas más aclamadas en el mundo de los videojuegos. Desde su anuncio, sencillamente sabía que tenía que jugarlo, por lo que esa misma semana del anuncio me compré un Oculus Rift S. Las expectativas eran altas y aún así Half-Life Alyx las logró superar completamente, tanto en jugabilidad como en historia. Y si a eso le sumamos la reducción casi absoluta del motion sickness que afectan a muchos juegos VR, la hacen una experiencia increíble de principio a fin. De lo mejor que he jugado este año, sin lugar a dudas. El segundo juego del que quiero hablar es nada más ni menos que Final Fantasy VII Remake. Obviamente, como fan acérrimo de la saga Final Fantasy, tenía que jugar el remake de uno de mis Final Fantasy favoritos a como diera lugar. Sabía que lo iba a comprar de lanzamiento desde su anuncio, así que procuré evitar todos los trailers o informes que el juego pudiera suponer algún tipo de spoiler, aunque ya había jugado el original. Uh-huh. Quería llegar sin nada de información y que el juego me sorprendiera, y vaya que lo hizo. Sinceramente, tenía unas expectativas moderadas. Como dije antes, era un remake. Yo esperaba, evidentemente, el cambio de jugabilidad, que por cierto me sorprendió la mejora con respecto al 15, y esperaba misiones secundarias sin importancia real para poder perder el tiempo en Midgar sin afectar el flujo de la historia que ya conocíamos. Al final de cuentas, no sería nada de lo que hubiese visto antes, ¿verdad? Pues la realidad evidentemente lo superó con creces. Lo que vendía en un principio como un remake resultó ser mucho más. Oficialmente hay cambios, y esto no es un simple remake que cuenta la misma historia con mejores gráficas. This shit is real. Ahora, y sin que me quede nada por dentro, solo diré que hashtag que no muera nadie. Okay.
Que muera Tifa.
Tifa's going down.
Tifa's going down. Y por último, sé que me he extendido demasiado. Oye,
antes de seguir adelante.
Quiero hablar de un juego que estoy jugando. Aún no lo he terminado. Ya
iba a decir que qué pedo con los cambios de Final.
Ah. Nomura. Ya le
es que hay unos que están muy raros.
Sí, yo sé. Lo están. Ya le llevo muchas horas y lo estoy disfrutando lo suficiente como para ponerlo en lo mejor de esta mitad de año. The Last of Us Parte 2. Me encantó el primero, me parece insuperable y lo suscribo como una obra maestra de inicio a fin. No necesitaba una secuela. Sin embargo, tanto por curiosidad de cómo podría continuar una historia casi perfecta sumado con la sombra del spoiler rondando por internet, que, disculpen ustedes, que por suerte he logrado evitar hasta ahora, me motivaron a comprar el juego bastante pronto y de verdad no me arrepiento de nada. Visualmente es de lo mejor que hay, la historia es interesante, los plot twists están buenos y el gameplay en general es bastante divertido. Una experiencia redonda en todo sentido. Bueno, creo que lo dejaré hasta aquí. Espero escojan mi comentario y un abrazo grande, gorditos. Gasté out.
Muchas gracias, Gasté, por tu comentario. Gracias, y muchas Gasté. Gracias a toda la banda que participó en la sección de la vida después del podcast para este episodio. Si quieren checar el resto de los comentarios de la gente, por favor, entren a 3gb.com.mx, en la sección de la vida después del podcast, o en nuestro servidor de Discord. Bien, ya pasando al tema de la semana. Realmente no tenemos tema de la semana. Queremos enfocarnos en la sección de comunidad, banda, porque vamos a responder sus preguntas del chat directamente. Entonces vamos a platicar de algunos temas que a ustedes se les ocurra enviarnos. Todavía no. Todavía estamos en la sección del tema de la semana. Ahorita vamos a pasar a la sección de comunidad. Hacemos nuestra, pues bueno, nuestros anuncios correspondientes a la sección de comunidad, que es agradecer a nuestros Patreons, y luego la encuesta, y luego ya empezamos con las preguntas. Entonces, si quieren ir pensando en algo que quieren que platiquemos, banda, con mucho gusto lo trataremos de contestar en la sección de comunidad, que queremos que abarque la gran mayoría del podcast. Entonces, vamos a terminar aquí esta sección del tema de la semana y continuamos
creo
en
que,
comunidad.
Creo que antes de... Creo que ¿qué? Podemos hacer esto.
¿Qué?
¿Cómo está el clima aquí?
Ah, sí, ¿cómo está el clima aquí?
Del haber.
Tenemos que grabar eso, güey. Tenemos que pararte sí. Así como en un pinche crucero ahí todo, todo desértico.
Deja que se acabe la cuarentena, güey. Estoy sudando, cabrón, güey. Ya de la chingada. Necesito más café. Ya acabó.
Está bien.
Ahorita puedes ir
en ahorita vas a ir porque vamos a ir a break. Entonces, bien, banda, vamos a terminar aquí el tema de la semana. Continuamos en la sección de comunidad. Volvemos. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, son todos nuestros Patreons que donen $20 o más. Muchísimas gracias, banda, a toda la gente que nos ha apoyado a través de plataformas como Patreon, también la gente que nos ha apoyado a través de plataformas como Twitch también. Entonces, muchísimas gracias, banda, por todo su apoyo. Rafa, ¿quién apoya a los gordos durante el mes? Digo, ¿quién patrocina el podcast de los gordos durante el mes de julio?
Muy bien, durante este mes nos patrocinan Denis Flores, que dice que aumente el apoyo. Al fin pude subir mi contribución a $20 y que siga creciendo el proyecto. Pregunta para los tres, exceptuando el proyecto y suponiendo un caso personal suyo, ¿cuál de las nuevas consolas les atrae más hasta ahora y cuál se comprarían? Saludos. Pues nosotros ya contestamos esta pregunta la vez anterior, pero Kid no. Así que, Kid, ¿cuál consola te atrae más?
Nada más por pura viada, el Play 5.
Play 5. Entonces, ahí lo tienes, Denis Flores. Sí. Unending Sky dice, después de años de seguirlos, es un gusto poder apoyarlos al fin. Sigan con el esfuerzo y las buenas vibras. Gracias, Unending Sky. Rock RG, sigan aprovechando al máximo este tiempo de cuarentena para ir avanzando el backlog de juegos que tienen pendientes. Coman frutas y verduras y no salgan. Así es, gracias, Rock. Armando Sanser dice, hola, mis queridos gordos. Les deseo salud y éxito este mes de julio. XOXO. Atentamente,
Armando. Así no se escribe OXO.
OXO.
Guau, guau.
Ya, pues, ya.
Guau.
Está bien. Gracias, Kid. Gracias por tu aporte, Kid. Shadow Ryujin dice, ¿qué tal, gordos? Aquí de nueva cuenta dando unos centavitos para que el proyecto siga piolas. De igual forma, extiendo la invitación a toda la banda a jugar D&D en un servidor de Discord en el que participo. Pueden buscarme en el servidor del Gordeo para más información. Gordos, no me atrae la temática de vaqueros, pero me han recomendado mucho Red Dead Redemption 2. ¿Me aconsejarían jugarlo aún sin el gusto por el tema? Saludos.
Not really.
No.
No, pues ya, como es habíamos que, dicho.
¿Por qué otra cosa te puede gustar?
Mejor güey. Juega el Witcher.
El Witcher, juega el Witcher. Sí. O el GTA V.
O GTA V.
Damián Cruz dice, ¿qué onda, gorditos? Como patrocinador oficial del Gordo, solo me gustaría decir que el proyecto siga a verga. Saludos. Gracias, saludos. Damián.
Gracias.
Luis Vargas dice, ¿cuántas vidas le quedan al gato de Schrödinger?
Infinitas.
Así
y
es.
Ninguna y ninguna a la vez, ¿no?
Uh-huh. Sí. Así. Todas y ninguna.
Municipal dice, hola gordos, tuve que cancelar el Netflix para donar porque sinceramente ya no había nada bueno y ustedes eran mejores. Posdata, ¿se puede patrocinar canales en este espacio? Por cierto, se dice 28 días, no exterminio.
A mí, okay. todavía me tocó exterminio, así que le seguiera diciendo exterminio de aquí hasta que me muera.
Sí, lo siento.
Así me tocó.
También me tocó exterminio. Lo aparte, siento,
municipal. Bueno, no sé qué pedo, quizás ya lo arreglaron, pero me acuerdo que la versión de Netflix de... exterminio. Ajá. Era como de muy baja resolución.
Ya. Yeah.
Se veía mal, pero igual y arreglaron el problema, ¿no? Porque primero pensé que era mi internet. Así como, ah, bueno, no está como cargando la versión HD. Puse otros videos y no, es la película.
¿Está bien?
Pues sí, pues ahí está. Muchas gracias, Municipal.
Sí,
y
puedes
pues
patrocinar lo que gustes. En esta, tú estás básicamente es. Comprando este espacio como patrocinador, entonces puedes darle mención a lo que gustes.
Sí, sí. Así es. Puedes patrocinar lo que tú quieras aquí. Muchas gracias, Municipal.
Obviamente cosas PG-13.
así, también, claro, sí, obviamente, ¿no? Y cosas sí. que, sí, o sea, vamos, usa el sentido común y con eso.
Safe for work.
Sí. Huevito con papas dice, hola gordito, se ha vuelto al tier de $20. Pregunta para Adrián, ¿para cuándo una serie de Super Mario RPG?
Déjate ver las pedido, que tengo, ¿no? ahí. Tengo ahí otras series que terminar primero. ¿Cómo, cómo?
Sí. Que la pidan de retrogordeo.
O sea, ese ya salió.
Ese ya está, ya. ¿Sí? Super Mario RPG ya salió.
Sí, ya, tenemos retrogordeo.
Dejen de sacar Mario. Tanto contenido, no les puedo seguir el paso.
Falla, o sea, ¿qué pedo?
Ay, no qué... manches.
Yo sí veo la opinión mañanera.
Es todo, Adrián. ¿Dejas correr los comerciales, güey?
Por supuesto que voy a correr los comerciales.
Gordos, felicidades por 400 podcasts, nos dice Chinene. Espero que haya muchos más, y que puedan estar juntos en el sillón de nuevo en el futuro próximo. Saludos y alguna anécdota para la semana.
Esta semana jugué mucha mierda.
Nada esta más. Semana estuvo muy rara. Sí. Hubo cambio de planes.
Sí.
Cambio de planes, de hecho.
Cambio de planes. Salió una reseña que no iba a salir originalmente.
Sí, Command & Conquer iba a ser mini, pero pues se colocó como grande. ¿Qué? ¿Quién lo diría?
Así es.
Así es. También nos patrocinan El Oso Chambeador, David Arteaga, Mario Montenegro, Gerardo Silva, Ventusini, Bubble Gomers, Darwin Flamenco, Eric Heredia, Olea, LJ Cable, Gazde, Chinchunchan, Juan Ríos Grajales, Hideiki, Esteban Meneses, Sebastamus, Esvin Zamora, Luis Enrique Barrietos y Samuel Osuna Rodríguez. Muchas gracias a todos ellos y a todos nuestros Patreons y también a ustedes, gente bonita de Twitch, por su apoyo aquí. Por seguir dándonos de comer a Adrián y a mí, uh-huh. Sobre todo en estos tiempos tan difíciles, pues cuenta mucho su apoyo, lo apreciamos muchísimo.
Así es, pues, muchísimas gracias por todo lo que han hecho por el proyecto. Por eso estamos aquí celebrando este episodio 400 con ustedes en vivo aquí en Twitch. Antes de pasar a las preguntas, banda, váyanlas pensando. Adrián, ¿qué le preguntamos a la banda en la encuesta?
Les preguntamos, un segundito. ¿Desde cuándo escuchas el podcast de 3GB? O sea, este podcast.
Sí.
Antes del episodio 200, 29%. Comencé relativamente hace poco, con 27%. Entonces tenemos mucha gente nueva, al parecer.
Así es.
Antes del episodio 100, el 23%. Antes del episodio 300, 13%. Y desde el estreno del episodio 1, 8%. Un número bastante alto.
Sí. Los que se quedaron, los que siguen aguantando vara.
Así es. Nice. Me sorprende mucho lo de comencé relativamente hace poco.
Ajá.
Sí.
Obviamente las encuestas puedes poner tu comentario si hay gente, ¿y qué si yo no los escucho? Y no sé qué. Bueno, esa encuesta no es para ti. Queríamos saber desde cuándo los que escuchan.
No estás invitado.
Están
bro.
Ahí. Y aparte, ya. No vas a escuchar esto porque no ves los podcasts.
Lectura y redacción 1.
Sí.
Primera secundaria.
Pero achies, bueno. Achies.
Esto, de hecho, me sorprende, o sea, la cantidad de gente nueva. Supongo que esa de, oye, se ve que no escuchas los podcasts, funciona a veces.
Sí. O sea, aquí es donde se dan todos los avisos.
Sí, es aquí como, es los avisos, aquí es todo.
Es como salió en Friends, este es el break para fumar. Aquí es donde se enteran y se hacen los business y los deals. Así que tienes que venir, te guste o no. Está bien. Pues bueno, banda, vamos a empezar ya con las preguntas, así que vayan colocando sus preguntas en la sección del chat. Vamos a ver si ya Rafa seleccionó alguna, él es el que va a estar encargado de seleccionar. Entonces, Rafa, dinos si ya tienes alguna pregunta por ahí.
Aquí en este... Ah, bueno, pues sí, tengo una de SanBG que dice pregunta para aquí, de Naras de... ¿qué es el proyecto? Digo, en aras de qué es el episodio 400, ¿cuáles son las mejores experiencias que te ha dejado ser parte del proyecto 3GB?
Chingo. miren, juego cosas que jamás pensé que iba a jugar. He ido a eventos que jamás pensé que iba a ir. Y extraño un chingo los domingos, que ya no son así, pero me acuerdo que pasamos domingo. ¿Qué onda, Adriana? ¿A qué horas hay que llegar con ese? A las 11 de la mañana. Y a veces que nos íbamos a las 12, 1 de la mañana, o así de, güey, ya no hay metro. Vamos a tener que llevar.
Sí. Teníamos que llevar al kid hasta su casita.
Sí.
Ahí cerca, cerca del Love Hotel.
Güey, es verdad. Sí. Sí, creo que es verdad. Eso ya lo habían contado en algún stream, güey, en algún podcast.
Pero eso es real, es verídico.
Hay un Love Hotel cerca.
Sí, el pinche kid vivía en la zona cachonda, güey.
Sí, espera, para. 2 cuadras para allá. Y Yo no sé por qué Ezequiel agarraba esa ruta siempre.
Porque está, por era rápida, güey. Era la que era decía Google Maps. Llegar.
Ah, bueno. Y no, extraño mucho eso. Y comer cualquier cantidad de babosada grasosa que comíamos. Creo que solo una vez de todas las veces que fui comimos pasta con ensalada.
¿Solo una vez?
Sí, todas las veces. Te tocaron eran, pocas. Eran memelas, eran pizzas, eran...
¿Te tocaron las carnitas de ahí, güey?
Sí.
Carnitas también.
Están Estoy buenas. Seguro que sí.
¿Qué más pedimos? No, la primera vez que comí pizza de Papa John's fue con ustedes. Alitas, bueno, boneless en el supertazón.
Ah, también sí.
Ah, las que hicimos nosotros.
¿Las caseronas?
Sí.
Sí. Estuvo bueno.
Estuvo
sí,
bueno.
Es madre, pero sí estuvo bueno. Sabes que hicimos los boneless caseros.
Ahí me presentaron ¿algún día? La salsa.
Ah, la salsa esa
¿La salsa que compraste?
Sí, la del super, ¿no?
Simón, no la conocía hoy, de hecho tengo una botella aquí abajo ahora.
Esa está vergas.
Se quedó la traición.
Es que lo bueno de esa salsa es que sí la mezclan con la mantequilla antes de, porque uno pensaría que le echas así como Valentina y ya, pero no, es que la salsa para alitas debe tener mantequilla para que se impregne chido. Entonces esa salsa sí, ya viene con mantequilla.
De hecho, si la dejas mucho tiempo, sí se nota ahí la capa.
Sí, se separa.
Que es. Sí.
hay que pero nada más la agitas y ya,
¿Qué más? ¿Qué más hemos hecho? No, me encantó mucho también la madre esta de las chingas del E3. Que el primer E3 que fui fue bien macabro porque no estaba con los gordos en el primer E3 que fui. Pero era redactar y pues editar y todavía llegando acá a México, seguir trabajando en eso. Y ahora es de, ten Adrián, ahí te van 22 gigas de video, haz tu magia. Y así andar es. Corriendo para arriba y para abajo, ese chinga está, es muy bonita, muy cansada pero muy bonita.
Te tocó el último de tres fue el E3 más profesional que has tenido, de seguro.
Sí, güey.
Porque así como, ya, yo voy a ver, yo juego, yo grabo, ahí tengan, ustedes editen de la chingada, ni siquiera sé cuánto salen las cosas. Sí,
básicamente.
100 megas de subida, ahí les va.
Uh-huh. Dude, hicieron hasta un pinche podcast allá.
Sí.
Diario.
Sí, así sí, es, no, perro. No mames, el segundo día me acuerdo que sí, y nomás fue el segundo y que... Me estoy muriendo.
Fue el último día nos enfermamos, Rafa, no mames.
Bien cabrón, sí, el sí, último güey, día sí, ya estábamos enfermísimos, así yo me acuerdo que aquí ya tenía su plan acá para, no, pues que vamos a ir y aquí voy a ir con unos cuates y vamos a ir a comprar playeras y que quién sabe qué. Y yo me acuerdo que le mandé un mensaje así temprano, ¿cómo vas, Kid? Estoy enfermo, güey.
Estoy muerto.
Estoy enfermo. Yo así, Kid se enfermó.
La gripe de convención. La gripe de convención.
Sí. Ajá.
La E3 flu.
Espérate, yo me burlé cuando fui a ver Lord of the Fallen y me daban un gel antibacterial, güey. Me burlé. Ahora lo entiendo todo.
Sí. Ellos estaban adelante de la curva, sabían sí. Que iba a pasar.
Rookie mistake.
Claro. Rookie mistake.
Creo que lo peor de las convenciones, fuera de. O sea, eso también pasa en el E3, pero lo peor de las convenciones son los headset VR.
Ah, sí.
Así como. Este caldo de basura va a mis ojos. Ploc.
Ya, sea, sí. Te voy a dar este plato de Petri. Te lo tienes que poner aquí en la jetota. Sí.
Acceso directo a tu sistema respiratorio. ¿Cómo
sí,
no?
Básicamente, aquí, cómo no. Paso. Tal cual.
Achies.
Ok.
Vale, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí, chaps?
Tenemos, a ver, tengo otra del Thousand que dice, hola gorditos, mi duda surgió ya que empecé a seguirlos más fielmente desde el Patreons y eso creo que es mi duda. ¿Por qué no hacen que los Patreons tengan una frase por semana, evitando así y dando más variedad a los Patreons de qué preguntar sin agregar se cuidan gordos y la mejor de las fortunas? Bueno, pues qué bueno que le preguntas el Thousand, porque de hecho tú puedes mandar una frase a la semana.
Sí, los Patreons pueden mandar una frase semanalmente, o sea, la que quieran, o sea, pueden cambiar. De hecho, hay gente que es muy avanzada y si nos manda, ¿saben qué? Para el podcast que va a salir esta fecha, esta frase. Para el que va a salir esta fecha, esta frase. Sí, entonces, hubo, depende
no,
mucho
no,
de
no
ellos.
Me acuerdo quién fue, sí, no me acuerdo quién fue, pero básicamente de así tenía cuatro frases y dijo, en el día tal, esta, en el día tal, esta, en el día tal, esta. Entonces, sí, o sea, estaba pensando muy adelante.
¿Puedo modificar el mensaje que les mando a los Patreons? A ver si quieren poner así como, si quieren poner varias frases, adelante, no hay ningún problema. Como para que sepan que lo pueden hacer, porque puede ser que no estén enterados.
Así estaría es. Estaría bien cabrón que les mandaran de cosas así de la frase del siguiente domingo. Gordos, ¿qué opinan del Ubisoft Forward? Pero este güey lo hizo hace un mes.
Ya sabríamos quién es el insider, güey.
Sí, así como de, nos escucha acá el Ibs, güey.
El
Ibs es refan. Voy a ver.
¿Cuándo puedo comprarme mi playera del Tiburoso en el Mercado Libre? Si Ibs hubiera español, no sería fan de los Gordos.
Pero por supuesto que no. Sería enemigo jurado de los Gordos.
No sé si jurado, pero por lo menos diría no. No son de mi gusto.
No sería enemigo jurado. He won't give a shit. Como no le da, así como ahorita y como si hubiera hablar español. Uh-huh. Con la única diferencia de que, sé quiénes son, no me importan.
Así es. ¿Qué otra pregunta tenías por ahí, chaps?
Otra de Rebex008 que dice: con la nueva generacional a la vuelta de la esquina, un tema recurrente que se habla de ella es la retrocompatibilidad que tendrán con las generaciones pasadas. Un aspecto importante a mí me parece para elegir una consola a comprar. Tema se me puso a pensar qué tal estuvo estas consolas pasadas y con ello mi duda, ¿cuáles considerarían que han sido los mejores y peores casos de retrocompatibilidad en una consola?
Pues creo que el peor caso, por la forma en la que se pensó, es Play 3. O sea, tener que meter todo el Play 2 ahí, o bueno, gran parte del aparataje de un Play 2 sea retrocompatible.
No. Mira, en cuanto a... digamos que la solución funcionaba.
De hecho, funcionaba muy bien.
No era realmente una emulación.
No, claro nada. Que no era una emulación. Era un Play 2. Le metiste un Play 2 a tu pinche maquinota.
Pero, de por sí ya estaba cara. Pues, costó como 600. Bro. Y claramente no iba a durar porque todas las demás versiones ya no lo traían.
Yeah. De hecho, es muy confuso. Si compras un PlayStation 3 viejo, es muy confuso saber si es retrocompatible con el PlayStation 2.
Pues había un modelo de 20 gigas, ¿no? Que ese nada más salió en el primer tiraje y ya no lo volvieron a sacar. Ese es el que único que puedes estar seguro.
Sí.
Que tiene.
Yo tenía el de 60. que sea recompatible. Desafortunadamente, esos PlayStation 3 FAT tenían un problema que, como tenían la tarjeta estaba suspendida nada más como por cuatro pilares y la distancia entre los cuatro pilares era muy grande. A lo largo del tiempo, con el uso se partía la pinche de esta tarjeta. Entonces se pandeaba y se cortaba. Entonces se podía morir tu PlayStation. La pinche motherboard se cortaba. Entonces una vez me pasó eso. Por eso, de hecho, jubilé mi PlayStation 3 FAT. Porque básicamente estaba jugando Skyrim y se murió. Entonces había un truquillo para poder arreglar eso y mínimo rescatar tu juego. Que era que tenías que poner la consola de cabeza. Toalla. Envolver en una toalla y en la ventila con una pinche secadora de pelo echarle un rato así. Para que se calentara otra vez la placa y se volviera a doblar así, hacia arriba. Y otra vez todas las conexiones se conectaran.
Hiciera contacto.
Entonces, y entonces prendías todo y sacabas el pinche
y a la verga, ya rescataste tu disco. No vuelvas a prender ese PlayStation.
No. Ya,
ese PlayStation está muerto. Está más muerto que la muerte.
Sí.
Por eso el último rediseño del Slim... del Play 3 Slim, el Super Slim, tenía esa tapa horrible. Era para que si ya no lo podías prender, nada más jalabas la tapa y por lo menos sacabas tu disco.
Sí.
Entonces, oye, pero eso también te aplicaba, creo que en el 10 tenía un Game Boy Advance dentro esa madre también.
Es que esa es la forma más fidedigna que tienes para hacer este retrocompatibilidad, porque básicamente estás corriendo el juego en el hardware que tiene que ser.
No es la solución más elegante, digamos. No, aparte, que es más cómodo si estás emulando la consola como tal, pero pues sí, es la forma más fidedigna que tienes.
Será fidedigna, pero no puedes asegurar que tus siguientes versiones no lo tengan. O más bien, no puedes asegurar que lo tengan, más bien.
No, pues de hecho es lo que pasa. El DS, la primera versión, es la que lo tiene. Yo creo que... No sé
Light,
si fue...
Light también lo tenía. El DSi ya no la tenía.
Sí,
por eso.
Así a partir de ahí ya empezaron a quitar la retrocompatibilidad con el GBA.
Uh-huh. Ya no había componentes, güey. Así ya los dejamos de hacer. ¿Qué quieres que haga?
Sí. Pues obviamente la retrocompatibilidad es bastante importante para la gente que tiene que vender sus consolas para poder comprarse la nueva, ¿no? Porque así puedes garantizar seguir jugando tu librería de juegos, ¿no? Personalmente nunca ha sido como algo que me fije muchísimo, porque nunca, solamente una vez tuve que vender mi consola y nunca más. O sea, siempre me he hecho la promesa de que no lo haga porque, digamos que la vez que quise jugar mi 64 otra vez, nada más para venderlo por comprar mi PlayStation 2, me arrepentí bastante. Entonces dije, nunca más voy a volver a hacer esto. No importa que no tenga dinero. Si no tengo dinero, simplemente me voy a esperar a comprarme la nueva consola. No vuelvo a vender mis consolas viejas. Entonces, sí, digamos que para la gente que sí tiene que hacer eso y quiere estar como al día, pues es completamente necesario. Entonces está padre la propuesta que está haciendo Microsoft para que tengas garantizado que tus juegos van a seguir corriendo en la plataforma que estés, ¿no? Tienen la ventaja de que sus cajas siempre han sido DirectX, entonces hasta cierto punto hay cierta compatibilidad. Obviamente hay que hacer un poquito de trabajo, pero es minúsculo comparado con lo que tiene que hacer Sony, por ejemplo, para que sea retrocompatible con el PlayStation 3, que es una pinche máquina horrenda, ¿no? Entonces, lo puedo ver, pero sí, creo que sí, ese es el apartado más radical de retrocompatibilidad, o más raro, porque fue muy escalonado y se fue perdiendo y era muy raro luego entender cuáles eran los PlayStation 3 retrocompatibles y cuáles no. Antes ni siquiera teníamos eso, o sea, uno podría decir que, bueno, podría ser como lógico que el Super Nintendo sea como compatible con el NES, pero no pasaba, o sea...
No, tampoco pasaba en 64 a Super.
Ajá.
Ni de GameCube a 64.
Sí, ¿no?
El Wii fue el que empezó, o el Game Boy.
Uh-huh. Sí, porque el Wii tenía un cubo, ¿no?
Sí, bueno, tenía...
Por lo menos tenía los conectores para los controles.
Sí.
Es que el Wii eran dos cubos pegados con masking tape dentro.
Sí.
Y ya.
El hardware es de Nintendo, todo pedorro.
Vamos con una pregunta rápida. De Dioso Mike CP, que dice, pregunta para Kid, ¿por qué le tienes miedo al éxito? Hashtag Kidzona 5, hashtag no, Persona 5.
Bueno. Ya te jodiste.
O sea, uno tiene su trabajo godín, tiene como 8 horas el fin de semana para jugar nada más. ¿Cuánto me va a llevar terminar Persona 5, güey? 6 meses.
Tu vida.
No, yo me tardé un año y medio, güey.
Como año el y medio.
Otro. No,
aparte, Ezequiel fue año y medio sabiendo cómo se juega bien. Sí. O sea, ya fue el rerun.
Sí, yo estuve jugando New Game Plus, güey.
Sí. No, yo quiero jugar Dragon Quest 11 este año, imagínate.
No. Yo creo que no lo hagas, porque tienes que jugar Persona 5.
Sí, es una mala elección jugar.
No me comprometería con 2 JRPGs, Kit.
O sea, Dragon Quest 11 está vergas. Juégalo en tu tiempo libre.
Así es. No te preocupes, te va a llegar tu copia en el correo y te vas a dar cuenta, güey.
Voy a llorar.
Así como, ya llegó el paquete acá de FedEx. ¿Por qué me llegó un paquete de la Ciudad de México? Este es Ezequiel. ¡Vergas!
¡No! A ver, tenemos otra de Lobo Dark Link que dice, gorditos, ¿cómo creen que la nueva ley de derechos de autor afectará a los creadores de contenidos de videojuegos?
No estoy muy dispuesto a decir con la mano en la cintura qué es lo que va a pasar, porque realmente no lo sé qué va a pasar. Sí.
Yo tengo la sensación de que no va a pasar nada.
Para nada.
Ajá, porque sí, exacto. O sea, nosotros tenemos que lidiar con compañías internacionales que les importa tan poco México. Que creo que no, no creo que generemos algún tipo de problema. Entonces, sí, como
hay que tener cuidado.
O sea, no puedo poner acá música de tambora o mexicana ya en ningún lado porque pues ya es como más peligroso el asunto, pero sí, así como poner gameplay de un pinche juego que me mandó Nintendo, claramente lo voy a poder hacer porque Nintendo me está mandando el juego.
Pero no sabemos, o sea, realmente sí, no tenemos idea. La razón por la que no hicimos un tema la semana sobre lo de la ley es porque no sabemos realmente qué va a pasar. No tenemos forma de decirles algo medio informado.
Sí.
Y además, no es como que no lo hagan ya. Ya tumban videos de YouTube como si nada, ya te quitan monetización como si nada, ya...
Sí, no, entonces, de eso ya... Ese es el tipo de consecuencias, supongo, que podríamos ver.
Vivimos bombardeados todo el tiempo. La gente que crea contenido en YouTube vive bombardeado y con miedo todo el tiempo de que le quiten o le desmoneticen algo.
Sí, desgraciadamente. Sí. Es algo muy triste, pero pues ahí está. Nico Jerena dice, gordito, sea aquí mi pregunta. Verán, hace un tiempo que los juegos de Transformers fueron retirados de las stores digitales debido a que Activision perdió la licencia de los mismos. Mi pregunta es, ¿estos juegos de licencias como Transformers se quedan en el limbo o Hasbro, quien es dueño de la IP, puede decidir si relanzar estos juegos independientemente de Activision?
No, depende mucho del contrato.
Sí, depende mucho del contrato. Generalmente los contratos más nuevos... la propiedad se revierte completamente al que tiene la propiedad intelectual, ¿no? Pero los juegos más viejos no siempre funciona así, especialmente si, o sea, siempre el caso que nosotros ponemos así como afuera es Batman de Sunsoft, ¿no? Porque ahorita el humano se acostumbra mucho a que como lo son las cosas hoy en día, medio las relaciones con el pasado, pero no es así. Ajá. Entonces, imagínate hace 25 años, hace 30 años, una compañía gringa teniendo un fixer para hacer un juego con, obviamente, contratos japoneses. Con seguramente todas las trabas que existen en ese desmadre internacional. Entonces, la licencia de Batman de Sunsoft no sabemos dónde está. O sea, obviamente es de Warner ese juego, porque Batman es de Warner. Ajá. Pero realmente es complicado saber hasta qué capacidad de ellos podrían lanzar su juego. Porque el que sí sabemos, así como qué juego, qué puede hacer es con Lucas. El Super Star Wars, que es de JBC, ¿no? Me parece que es el que lo hizo.
Sí.
Ese es, la propiedad es completamente de Lucas. Bueno, ahora de Disney, ¿no? Porque salió Super Star Wars en el Play 4. O sea, nada más lo relanzaron. Ajá.
Sí.
JBC, si es que existe, así como su división de juegos, pues no tuvo nada que decir. Los juegos más modernos debe ser ya completamente, la IP regresa completamente al propietario original, especialmente si es una película o un cómic, pero los más viejos no tengo la menor idea. Que es, ahí sí es un pinche campo minado, es un desastre.
Por ejemplo, regresando a los juegos de Transformers, lo que ocurre es que hay dos cosas. O sea, la propiedad intelectual es de Hasbro, pero la tecnología es de Activision. Entonces, es un acuerdo entre los dos. Básicamente, los dos tendrían que ponerse de acuerdo para relanzarlo o para que un tercero utilice esa tecnología o ese producto y lo relance otra vez. Pero también, de seguro, lo llegaría a regalar a Activision y a sus estudios, ¿no? Entonces, digamos que Hasbro no tiene la capacidad de hacer el juego solo, por eso hizo la licencia, ¿no? Entonces, ahí es un acuerdo de dos partes. Entonces, las dos tienen que volver a acordar, volver a lanzar ese producto de alguna forma, ¿no? Que pues, ocurrió hace poquito con Deadpool y cositas así, ¿no? Que relanzaron, hicieron remasterización para Steam y cosas por el estilo. No, no me sorprendería que llegara un punto en donde sacaran una colección de Transformers.
Sí. Skull Pilgrim ahorita, ¿no?
Ah, sí. De hecho, Skull Pilgrim que lo quieren regresar.
Lo quieren traer.
Ojalá que sí. Ese juego es muy bueno.
Muy bien. Fremen07 dice, pregunta, ¿es legal eso que hacen algunos usuarios de que se meten al código de un juego para ver qué cosas tiene a profundidad? He tenido esta duda tras ver noticias donde encuentran cosas que no usaron en la versión final, o casos un tanto turbias como esos archivos que solo desbloquean algún personaje. ¿Es legal eso que hacen algunos usuarios de que se meten al código del juego para ver qué cosas tiene? Ah, bueno, pues la repitió.
O sea,
no sé.
Si acceden a las cosas dentro del mismo juego con algún exploit, sí es legal, ahí está ahí, ¿no? Lo que es ilegal es infringir el copyright de alguien. El código tiene copyright.
Ajá.
Entonces, más bien es si usan ese código para ellos crear su juego o algo así, es ilegal. No sé si hay alguna ley que no te permita verlo, es posible. Pero claramente no es un problema porque no hemos visto muchos casos así, ni siquiera de las compañías más litigantes, así, no, nunca ha llegado 2K y les ha dicho, no pueden hacer clipping de mis juegos para ver qué escondimos. Y 2K saca demandas. Bethesda, uff, pinche Cinemax, le encanta demandar.
Sí, tiene
un equipo de abogados muy adversado.
Sí.
Iba a demandar a alguien por la palabra scrolls en un pinche juego móvil.
No, hicieron que le cambiaran el nombre, ¿no? Al juego.
Creo que sí.
Sí, al final el juego ya no se pudo llamar Scrolls. Tuvo que llamarse de otra forma.
Hay una razón legal. O sea, entiendo por qué lo hacen, pero sí es muy draconiano el asunto, ¿no? Sí,
está muy mierde.
Nunca hemos escuchado una noticia de que 2K o Bethesda diga que se vayan a la verga. Debido a que en el código encontraron esta información. Y ellos son los más agresivos en ese asunto, ¿no? Entonces no creo que sea un problema. Quizás haya una, no estoy seguro, como mencioné, no estoy seguro. La que sí sé es que no puedes infringir el copyright de un código. O sea, no puedes copiar un código que tú viste en otra cosa. Ese es el problema más grande que discutimos con Artemio en lo de la emulación. Artemio mencionó que hubo un leak de Nintendo de cómo funcionaban varias de sus consolas. Y entonces los que están haciendo emuladores no quieren ver nada porque así Nintendo puede demandarlos. Y dice, es que están usando mi copyright.
Sí.
Están usando mis patentes. Entonces, pues ahí es otro problema. Ese es un problema completamente separado. Y sí, si tú ves el código de un juego, cualquiera que este fuere, y lo emulas en otro y lo vendes como otra cosa, aunque sea un pedacito, no tiene que ser todo el juego, Si te cachan, uff. Millones, perro, millones.
Así es.
Sí, sí, sí. Pero se te va a ir bastante mal.
También cuando hablamos un poquito sobre la ley, hablamos un poquito sobre cosas de cosplay y demás. O sea, realmente el cosplay es ilegal. Ajá. Hay un video muy bueno.
Ya de la forma más estricta.
Ajá, hay un video muy bueno, creo que es de MacFest, me parece, o si no es de GDC, sobre la legalidad de ciertas cosas, ¿no? En este ámbito que es videojuegos, entretenimiento, expos y demás. Y el uh-huh. abogado dice, o sea, hay varios niveles para la ley, ¿no? La ley, la que le dice la ley escrita, la ley en tinta negra, él menciona que le dice en tinta negra, es, sí, o sea, si tú te disfrazas de Deadpool, bro, estás infringiendo copyright. uh-huh. Pero nadie va a ir a decirte nada. ¿Por qué? Porque existe otras leyes encima que no son leyes escritas, sino son leyes sociales. Ajá. Bro, no te pasa nada si es Deadpool. No pasa nada, no le pasa a Disney, no le pasa nada a Disney si hay un montón de Spider-Man en packs. Ajá. Todo lo contrario. Dice, pues hazlos, generas buena convivencia, no dices nada y, o sea, claramente no son Spider-Man. No importa, la mayoría de todo el mundo.
Claramente no son Spider-Man. Sí.
Ajá. Lo que no puedes hacer es vender. O sea, me refiero a que no es como Spider-Man en el sentido de que es un actor contratado de Disney para sí, que haga Spider-Man
en la
PAX.
No es Tom Holland.
Ajá. Entonces, pero sí, así, en el sistema más básico, sí. O sea, el cosplay es ilegal. Es ilegal de la manera más tonta posible. Y de ahí para muchas cosas. También hacer así como un fan art, así de esos que ponen en Twitter, ¿no? Ay, miren este ship que hice de estos personajes y lo puse en Twitter. Eso es ilegal. Ajá. Pero nadie les va a decir nada porque van a decir, ah, sí, pues, vergas. Mientras no lo vendas, está chido. Ajá. Entonces.
Ya.
Es muy complicado. Es que también la ley, las leyes son muy complicadas. Entonces, yo no sabría decirte realmente si no. es ilegal. Pero nadie ha dicho nada, entonces no hay problema. Creo que pues sería mucho, ¿no? Encontramos esta cosa haciendo clipping y me demandaron por millones de dólares.
Pues sí. A ver, un par más. Gordos, dice Valdamark. ¿Qué opinan de lo que pasó con Castlevania Grimoire of Souls?
¿Cuál es ese?
En Fuck Konami News.
Supongo que Chap sabe porque yo no sé.
Yo no sé. ¿Qué pasó?
Bueno, Konami canceló el proyecto antes de que saliera el juego mundialmente. Bueno, de hecho, Jim Sterling justamente hace poco liberó un video al respecto. Grimoire of Souls, Castlevania Grimoire of Souls, era un juego para móviles, que es así como que lo más tradicional que ha hecho Konami respecto a Castlevania en años, en donde podías así como que elegir a varios personajes. Está Alucard, estaba Simon, estaba ¿quién más? Creo que María,
los OGs.
La de los OGs, varios OGs, también estaba la de Order of Ecclesia, que se me olvidó el nombre.
Shanoa.
Y pues Shanoa, gracias, Kid. Y pues podías así como que irlos leveleando y pues jugando el juego con estos personajes en el Castlevania, en un Castlevania de platforming 2D, digamos. Ya estaba fuera en ciertas regiones del mundo. Ajá, ya había salido en ciertas regiones del mundo. Y antes de el Worldwide Release, Konami básicamente dijo: ya valió madre. No, pues ¿saben qué? Pues gracias por jugar, pero pues ya lo vamos a pagar. Uh-huh. Entonces, lo que todo el mundo está especulando es que esa decisión se tomó porque Konami diseñó el juego de una forma en la que no tenías que gastar tus pinches gemas o la moneda premium para poder subir de nivel. O sea, era como debe de jugarse un juego.
Ajá.
Entonces, bueno, básicamente,
pero, depende del juego,
¿era gratis?
¿No?
Sé que Konami es incompetente, sí. Pero ¿qué no puedes parchear así como el juego para corregir eso?
O sea, supongo que como ya había una versión. Supongo que ya vino, como ya una versión medio interna. No, perdón, no internacional, sino local. Uh-huh. Si la cambias, puedes perder tu público. Y de por sí ya generas mala prensa. Porque dijeron, cambien el juego para que te expriman dinero. Porque pues es el headline. Aceptémoslo.
Pero, yo pregunté, ¿a Konami le importa?
Ajá, sí, pues más bien es eso, ¿no? O sea, yo sí, creo no, que Konami es lo suficientemente cínico como para que le valga verga, ¿no?
O sea, sí, no, fuck Konami News, fuck Konami.
Yo creo que lo cancelaron nada más por spite. Así como que no. Sí, nada más. Creo que les está gustando, cancele esa mierda.
Sí, básicamente creo que les está gustando y no les podemos sacar suficiente dinero porque el juego parece que está medio bueno. Entonces, ya sabes qué, cancélalo. Güey, no mames. ¿Saben qué? O sea, banda, olvídense de Castlevania. Olvídense de las IPs de Konami. Ya, Bloodstained. Es lo de ahora. Ese es el nuevo Castlevania.
Felicidades.
Felicidades. Mataron a Castlevania, exactamente.
¿Lo actualizaron qué?
Sí, uno estaba la versión 1.1.3. O sea, les dieron seguimiento a esta madre. Pues y sí. Dijeron, no. Bye.
Fuck it.
De hecho, no se puede ni descargar.
Por eso digo que yo siento que es así como puro spite de parte de Konami. Ah, se ve que lo están disfrutando. Ese no es el Konami, güey. Cierra esa mierda.
Sí, exactamente, cierra esa media. Si no puedo exprimirle hasta los centavos a las personas que lo están jugando, no vale la pena.
Oye, Kid, ¿jugaste el último Contra?
No, ni cuando estuvo en el E3. No. No, sí, qué feo se veía.
Es que no conocemos a nadie que le haya jugado.
No.
Un día un día cuando vuelva a abrir toda la normalidad, voy a ir a un mix-up. Voy a buscar una copia de esa madre en el BIN, así como por 70 varos. Vamos a hacer un gordos juegan muy bueno de ese juego. Aunque no lo podamos monetizar porque el pinche Konami se va a poner pendejo, pero bueno.
Oye, sí, es que Konami nada más pones un segundo de un cinema suyo. Un pinche segundo. O sea, ven que hice el de el de Star Fox, ¿no? Uh-huh. Y sale un pedacito de un cinema de Silent Hill. En realidad, dura un segundo y cachito. Y la primera vez que lo subí, sí lo agarró. Entonces, ese video está como un poquito raro. Lo estiré como de lado. Entonces, está como ancho, vamos a decirlo. No se percibe mucho, pero así como, no mames, es un segundo para muestra. Dude, chill the fuck out.
Pues sí, pues... ¿Qué más, está, chaps? Fuck Konami. Pues ya la última, una pregunta. Light de Girobet, que dice, ¿cuál será el primer lugar que visitarán después de que termine la cuarentena?
Pues yo voy a ir a ver a mi papá.
Sí, voy a ver a mi familia. Sí,
yo voy a ver a mi familia.
La casa de mi novia.
Uf.
No, yo sí, pues creo que era mi familia y pues digamos que aunque acabe la pandemia y todo ese desmadre, no me voy a sentir como en confianza de ir así como a plazas y todo el desmadre, entonces trataré de evitar lo más posible las muchedumbres por un largo tiempo.
Sí, es que no es como que, miren, mañana se puso el semáforo en verde, ajá. Ya, no hay virus, no está así la cosa.
No, es sí, básicamente el meme que tienen de Friends, así de que el semáforo esté en naranja no quiere decir que haya terminado en sí la pandemia, y básicamente semáforo naranja, ¡oh, ya terminó la pandemia! No se trata de eso. Entonces,
le estás pidiendo a un país que ven el amarillo y aceleran en el semáforo que lo respete.
Sí, no. Yo lo sé, mano. Yo sé.
Pues sí. Está bien. Pues bueno, muchísimas gracias, banda, por haber llenado esta sección de comunidad especial del podcast con sus preguntas. Ojalá se hayan divertido mientras grabamos esta sección en video completamente en vivo aquí en Twitch. Vamos a pasar a las despedidas. Entonces, banda, les dejamos con un poquitín de música y ahorita volvemos. Entonces, chingón, vamos a terminar ya este desmadre. Muy bien, Manta, pues ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda, Adrián.
Sebastián dice, buenos días, tardes, noches o lo que proceda, gordos. Les traigo un montón de claves para Steam de un juego indie llamado Run Kitty Run para que les regalen a la banda. Espero que la gente las pueda canjear y si así es, agradezco quien canjee. Si me puede enviar un mensaje por Instagram o un susurro por Twitch. para hacerme saber. En ambos lados estoy como de Sebas25. Espero que les llegue esto, gordos, y desde ya, muchas gracias. Saludos desde Uruguay.
Saludos hasta Uruguay. Saludos. ¿Qué más, Rafa?
David Reyes nos dice, hey, ¿qué onda, gorditos? Espero que se encuentren súper bien en estos tiempos de incertidumbre. Cuídense mucho, por favor, que su contenido es lo que nos mantiene cuerdos. Bueno, para no hacer muy cansado esto, dejo unos códigos para la banda que me salieron en el PlayStation 4. Por fin me decidí a probar algo distinto a Nintendo.
Nice.
En fin, los códigos son los siguientes. GTA Online, paquete inicial para la empresa criminal. Fortnite, paquete de Neoversa. Horizon Zero Dawn.
Vámonos.
Nice.
Vámonos. Que estén muy bien gorditos y que la banda los disfrute. Saludos a todos. Adrián, eres el hombre.
A ver, pues Kid, léete el de Daxicodelia si lo tienes por ahí.
Sí, sí lo tengo, pero no sabía cómo se pronunciaba esa madre. Gracias, Daxicodelia. Dice, buenas gordos y Kid. Ah, mira, el único que me mandó saludos. Gracias.
Ahí está.
Como este año el barbón con problemas de ir a Kratos volvió a abrir la caja de Pandora, y siendo este 14 de julio mi cumpleaños, no he querido arriesgar mi seguridad y las piernas ofreciéndole a la banda 3 códigos de Steam para que se la pasen piolas en sus casas. De mi parte, una felicitación por el Podcast 400. Los seguiré apoyando con la sub en Twitch y en Patreon, que bien merecido lo tienen con tantas sonrisas que nos han dado. Sin más que agregar, me despido con un larga vida al gordeo. Uy, este también manda Hellblade, Senua's Sacrifice.
Nice.
The Messenger.
Nice.
Y The Stillness of the Wind. No sé cuál sea esa, ¿eh?
The Wind.
No, tampoco me suena, pero...
Ah, cabrón.
Sí. No sé cuál sea, pero...
Tiene más sentido que sea The Stillness of the Wind. Pero... La quietud del vino.
No. O de darle la cuerda a algo.
Bueno. Okay. Román Rodríguez dice, hola, gordito, les mando este regalo para la banda. Es el contenido descargable que venía en mi copia de Death Stranding para que saquen el Blink Blink, perros. Ah, sí, son como cosas doradas, ¿no?
Mm-hmm. Sí, que nunca las saqué todas.
No sé si tengo un plus en el juego o solo es estético, pero estético. Todo sea por el episodio 400 del podcast. Muchas felicidades y vamos por otros 600.
Yeah.
Saludos a todos y que el gordeo sea fuerte. ¡Smoke Bomb!
Muy bien.
Está bien. Pues bueno, muchísimas gracias, banda, por habernos acompañado en este episodio. Recuerden que estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. ¿Tenemos algo que recomendar? ¿Alguien quiere recomendar algo en este episodio 400?
Kit, jueguen Command & Conquer.
Ah, bueno. Ya aquí Command & Conquer. ¿No? Que jueguen Command & Conquer.
Jueguen Command & Conquer, maldita sea. Y ven la reseña, porfa.
Sí.
Yo estoy viendo Brooklyn Nine-Nine. Está buena.
¿Está buena?
Sí. Todavía no llego a la parte de cantando I Want It That Way, pero ya voy en final de la tercera temporada.
Nice.
Ahí va a estar.
Está bien.
Está en Netflix. Véanla.
Netflix. Está bueno.
Netflix.
Pues bien, creo que no hay mucho más que hablar en esta ocasión. Muchísimas gracias, banda, por habernos acompañado por este episodio 400. Gracias a la gente que estuvo aquí con nosotros en vivo, a la gente que estuvo participando ahorita en la sección de comunidad. Sabemos que no podemos contestar todas las preguntas. Nos encantaría poder hacerlo, pero bueno, tenemos restricciones de tiempo. No podemos estar aquí toda la noche. Hay todavía cosas por las que trabajar. De hecho, yo tengo que grabar mierda. Entonces, muchísimas gracias, banda. Ojalá hayan disfrutado. Les agradecemos infinitamente que este show haya sido tan exitoso que tengamos ya 400 episodios del mismo. Todavía nos acordamos mucho de cuando grabamos el primero hace muchos años y obviamente pues la época que grabamos constantemente con Keith, como estamos platicando ahorita en la sección también de comunidad. Entonces ha pasado muchas cosas y en el podcast he reflejado mucho de lo que ha pasado en el proyecto. Aquí hemos platicado con ustedes de todo lo que ha sucedido, mucho detrás de cámaras, de hecho aquí se platica. Entonces gracias por estar aquí, gracias por seguir con nosotros gracias por estar con nosotros estos 400 episodios. Ojalá puedan seguir con nosotros por los 400 que vienen. Entonces muchísimas gracias por todo, banda. Nada más que recordar es que tenemos nuestras redes sociales como siempre, Facebook, banda, nos pueden encontrar como Tres Gordos Bastardos, igual así en Instagram. Nuestra red social principal es Twitter, Street Chovy B. Cada uno de nosotros tiene sus cuentas personales, que es Chovy Adrián, Chovy el Rafa, Chovy S, Chovy Gris, Indica Sam y ahorita el Kid. Kid, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde pueden seguir?
Pues en Twitter es @kid_bg y en todos los demás lados es sin el guión bajo, ¿no? Kid_bg. Tengo Twitch, hago stream los domingos y los martes y... mucho Street Fighter y mucho Smash. Rafa, párate por allá otra vez.
Sí, y... trataré de hacerlo, sí. Gracias, Keith.
También en YouTube, que no tiene ni idea de cuánta gente ha llegado diciendo Ay, que yo te veía con los gordos, no sabía que tenías canal de YouTube. Sí, tengo canal de YouTube hace 9 años. Casi tan largo como lo que llevan los gordos. Uh-huh. Entonces, KidBG, ahí lo encuentran. Hay noticias de videojuegos todos los días y reseñas cuando tengan que salir las reseñas.
Bien.
Oye, y antes de irme, nada más un saludo para Travis, que me encargó que la saludara, y a la Pequeño Pon.
Está bien. Pues saludos, saludos a ellos. Saludos,
saludos. Saludos, saludos.
Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, banda, a todos nuestros Patreons, a ustedes, todos nuestros suscriptores aquí en Twitch. No se preocupen, ahorita que terminemos, digamos, la grabación per se del podcast, vamos a sentarnos a leer todas sus notificaciones, todos sus mensajes que estuvieron dejando a lo largo de la grabación de este show. Entonces, ahorita nos vamos a quedar aquí a platicar de notificaciones. Muchas gracias a toda la gente que compra productos en la tienda. Recuerden que tienen... Nuestras playeras están disponibles en Mercado Libre actualmente. Hay links en los videos y en la descripción de los videos. Y en la página hay un link directamente a la tienda por si quieren comprar algún producto oficial del gordeo. Bien, pues una banda. Eso sería todo con respecto al episodio 400. Ojalá que lo hayan disfrutado. Un saludo donde quiera que estén, si es que no nos pudieron acompañar aquí en la grabación en vivo. Y pues pensamiento final.
Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por estar aquí durante 400 podcasts, banda.
Y ya saben, díganle a Ives, ¿eh? Que le digan a Ives. Sí, sí, sí.
Ajá. A Ives Gilmón. Y pues hay que acordarnos, Rafa, tenemos, y digo, banda, hay que pues, recordar constantemente, quiero ver ese hashtag Persona5Kids.
Ah, qué madre.
O Kidzona5, el alternativo banda también ahí en Twitter.
¿Cuándo terminas? ¿Martes, que... martes y domingo?
Uh-huh,
ajá, sí. Entonces, ¿por qué no haces jueves de Persona?
Sí, ya, jueves de Persona, güey. Acá jueves de Persona, 2 horitas, avanzas poquito a poquito y pues así... Pasito a pasito ya, llega la tortuga, no te preocupes.
Dura de aquí a la siguiente pandemia.
Ey, tienes una meta ahora.
Sí.
¿Querías algo por una razón para vivir, Kit? Ya la tienes. Esa serie de personas.
Ok, no.
No te preocupes, va a pasar. Va a pasar.
Mejor que déjense con Ig y Yemot con playera de los gordos, ¿no?
Algún día va a pasar también, güey, no te preocupes.
Un día va a pasar. Va a estar en el E3 y se va a abrir la camisa.
Es más, va a ser ustedes. Cuando regresen al E3, ahí lo vamos a mandar acá con su playera para el Ips. Vas a ver si no.
¿No va a subir como a Miyamoto?
Ajá.
Sí, nada más que después seguridad te va a sacar.
Bañado. El último E3 del Kid.
Oh, maldita sea.
Está bien. Pues bueno, banda, muchísimas gracias por todo el apoyo, por escuchar este episodio y nosotros nos vamos.